Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías agradece su presencia este viernes 11 de octubre a la rueda de prensa Innovación para la Sostenibilidad, anuncio de la Cátedra Amundsen 2024 con el Dr. Jim Philip Steyer, experto en bioeconomía. Esta mañana nos acompañan el Dr. Humberto Gutiérrez Pulido, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Bienvenido. Nos acompaña el Dr. César Octavio Monzón, director de la División de Ingenierías de CUCEI. Bienvenido. Así como el Dr. Martín Rigoberto Arellano Martínez, jefe del Departamento de Ingeniería Química de CUCEI y miembro del Comité Organizador de la Cátedra. Bienvenido. Está también con nosotros el Dr. Víctor Alcaraz González, académico e investigador del Departamento de Ingeniería Química de CUCEI y miembro del Comité Organizador de la Cátedra. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Humberto Gutiérrez Pulido. Adelante. Muy
bueno. Por su presencia, el CUCEI les agradece la difusión y participación que pueden hacer en esta cátedra. La cátedra Neil Amundsen para el CUCEI es una de las cátedras más significativas, ya que este académico fue factor clave en la consolidación del programa de investigación de ingeniería química hace alrededor de 50 años. El programa de ingeniería química dentro del CUCEI ha tenido un impacto muy favorable en el desarrollo y consolidación de CUCEI. CUCEI ahora es uno de los ecosistemas más robustos en ciencias e ingenierías en el país, con 20,000 estudiantes, casi 1,000 profesores. De ellos, 350 son miembros del sistema de investigación, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y Amundsen tuvo un papel clave en la consolidación del programa de ingeniería química, que tuvo un impacto muy favorable en la consolidación de otros programas de investigación. Así que en esta ocasión tenemos un invitado francés, como ya nos lo detallarán nuestros colegas, y por eso invitamos a esta cátedra 22 y 23 de octubre con entrada libre y participación de distintas comunidades del estado de Jalisco académicas. Esa es la invitación.
Gracias, doctor Humberto Gutiérrez Pulido. Ahora vamos a escuchar al doctor César Octavio Monzón. Adelante.
Gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Invitarles, como ya se mencionaba, a esta actividad, a esta cátedra. La cátedra tiene una gran tradición, como se mencionaba. Estamos celebrando el 25 aniversario, precisamente. Y en el marco de esta celebración, de que también 30 años del CUCEI, 30 años de la red, estamos muy contentos de la presencia de este catedrático que viene a darnos este par de pláticas. Invitarlos a las mismas, comentarles que en el marco de la misma cátedra se llevan a cabo actividades vinculadas con los estudiantes, estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, y sin duda la temática de gran trascendencia en el ámbito de la investigación científica en ingeniería química. Bienvenidos todos ustedes a la misma. Muchas gracias.
Gracias, doctor César Octavio Monzón. Ahora escucharemos al doctor Martín Rigoberto Arellano Martínez. Adelante.
Sí, muchas gracias. Buenos días. La cátedra Amundsen se creó para difundir tópicos relevantes que se generaran en tanto del ámbito académico como científico en el país o en el mundo. La primera cátedra fue en septiembre del 99. Fue impartida por el doctor Víctor Manuel González Romero, en ese entonces era el rector general de la Universidad de Guadalajara, y su tópico de la cátedra fue el futuro de la ingeniería química. Hasta el momento ha habido 39 cátedras Amundsen. Hemos tenido investigadores de varias partes del mundo, principalmente de los que se desarrollaron en universidades de los Estados Unidos, pero tenemos mexicanos que han impartido la cátedra del Reino Unido, ahora de Francia, de Bélgica, Brasil, de varios países. Cabe destacar que en el 2005 el doctor Anthony Leggett, premio Nobel de Física en 2003, impartió esta cátedra. Como se comentó, la cátedra fue a raíz de un vínculo importante del maestro Antonio Rodríguez y del doctor Amundsen, quien aceptó a estudiantes mexicanos en la Universidad de Minnesota para formarse. Al regresar, crearon la maestría en ciencias en ingeniería química, que como comentó el doctor Humberto, el año próximo cumple 50 años y que ha sido un pilar en la investigación en CUSEI. Al doctor Amundson, en la Universidad de Guadalajara le otorgó el doctor honoris causa en julio de 1994 por sus aportaciones científicas y también por el apoyo a la formación de recursos humanos para la Universidad de Guadalajara. El mismo doctor Amundson hizo una aportación importante económica para fortalecer y dar inicio a la cátedra. Pues muchas gracias y esperamos que muchos puedan asistir.
Gracias, doctor Martín Rigoberto Arellano Martínez. Ahora escucharemos al doctor Víctor Alcaraz González. Adelante.
Buenos días. Bueno, a mí me toca hablar un poquito sobre nuestro invitado en esta ocasión, el doctor Jean-Philippe Steyer. Él es investigador en el Instituto Nacional Francés de Investigación Agronómica y para el Medio Ambiente, el INRAE por sus siglas en francés. Y con este instituto hemos tenido colaboraciones desde ya más de 25 años, de 1997 que empezaron las colaboraciones entre la Universidad de Guadalajara y particularmente el CUSEI, el Departamento de Ingeniería Química, con este instituto. Hemos desarrollado varios proyectos y el doctor Jean-Philippe Steyer es uno de los investigadores más prolíficos en el área de tratamiento de aguas y en el área de control de procesos. Particularmente, él en su trabajo de investigación combina estas dos áreas, digestión anaerobia particularmente y otros procesos de tratamiento de aguas. Y aplicándole control a este tipo de procesos, control automático para su automatización. El doctor Jean-Philippe Steyer es uno de los investigadores más prolíficos en esta área. Para hablar un poquito de su productividad científica y académica, él tiene más de 300 artículos científicos reconocidos por plataformas importantes como Scopus y JCR. Es impresionante su cantidad de citas, tiene más de 30.000 citas reconocidas en todas sus publicaciones. Y para hablar un poquito de su índice H, es un índice H que dice cuántos artículos han sido citados. Por ejemplo, para hablar de un índice H 10, pues significa que hay 10 artículos que han sido citados más de 10 veces. Él tiene un muy respetable índice 93, es impresionante. Muy pocos investigadores en el mundo rebasan siquiera el 60 o 70, él tiene 93 en índice H, es impresionante realmente. Y estamos muy orgullosos y muy contentos de recibirlo en esta ocasión. Él nos va a impartir dos pláticas el 22 de octubre: Anaerobic Digestion, an Old Story for Today and Tomorrow, Some Remaining Scientific Challenge. Bueno, en español esto es digestión anaerobia, una vieja historia para hoy y para mañana. Algunos retos científicos aún pendientes. Y la segunda plática la tendremos el 23 de octubre. Instrumentation, Modeling and Control for the Optimization of Anaerobic Digestion Processes. Entonces aquí ya va a hablar un poquito más específico sobre la aplicación de técnicas de automatización, de instrumentación, modelado y control para la optimización de procesos de digestión anaerobia. Entonces, esta es la invitación. Esperamos contar con la presencia de muchos investigadores y de profesores, incluso alumnos que están interesados en esta área. Y aquí está la invitación. Muchas gracias.
Gracias, doctor Víctor Alcaraz González. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntar, más bien, si nos podrían a lo mejor precisar a qué se refieren con digestión anaerobia. Digo yo, por lo que entiendo, se utilizan microorganismos para descomponer materia. Si nos podrían a lo mejor precisar un poquito de eso. Y en CUSEI, ¿qué tipo de proyectos o investigaciones se llevan a cabo con estos procesos?
Bien, la digestión anaerobia es un proceso de tratamiento de aguas caracterizado para tratar, utilizado para tratar sobre todo altas cargas orgánicas. En la industria agroalimentaria principalmente, para darles un dato, se tienen un grado de contaminación de agua, un nivel de contaminación de agua incluso 10 veces mayor que lo que se tiene en aguas residuales municipales. En aguas residuales municipales se utiliza el proceso aeróbico, que son las plantas de tratamiento municipales que todo el mundo conoce, pero cuando se tienen procesos agroindustriales, estas plantas no son suficientes. La carga orgánica es tan grande que se necesita otro tipo de proceso, y este es el proceso de tratamiento anaeróbico. Lo que significa anaeróbico es que trabaja en ausencia de oxígeno, y ese es el tipo de procesos que se utilizan para ese tipo de procesos industriales de tratamiento de aguas. Y en cuanto a los proyectos que tenemos actualmente con el doctor con el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, tenemos diferentes colaboraciones que a lo largo del tiempo ha habido un proyecto europeo, es el proyecto VITA, el cual me tocó ser director en la parte mexicana, en el que participaron incluso universidades de Bélgica, de Francia, y sobre todo aquí pues CUSEI. También estuvimos involucrados en otro proyecto llamado Telemac. Eso fue en la década de los 2005 por ahí, en el que también fue una colaboración en el que no solamente fue un proyecto académico, sino también con aplicación industrial, participando algunas industrias tequileras de la región. Y actualmente, seguimos teniendo colaboraciones con ellos, porque enviamos estudiantes para desarrollar principalmente estancias doctorales o postdoctorales. Y por parte de ellos, pues también muy frecuentemente nos visitan. En esta ocasión es la segunda vez que tenemos aquí la presencia del doctor Jean-Philippe Esteller, y esta vez pues la primera vez que está invitado a la cátedra Amundsen.
Pasamos a la siguiente pregunta.
También preguntar, además de esta cátedra, ¿qué otro tipo de cátedras tienen en CUSEI?
Sí, el CUSEI tiene una buena cantidad de cátedras. Por ejemplo, tiene la cátedra Matute Remus en el tópico Ingenierías, la cátedra Ana María Cheto, que se dedica a la difusión de la ciencia principalmente, la cátedra Adolf Horn para temas sobre todo de empresariales, son la cátedra de ciencia e innovación, es otra de las cátedras relevantes. Por lo menos tenemos 5 cátedras que abordan las distintas áreas que conforman las disciplinas más importantes del CUSEI.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Gómez de Creative Minds. Quería preguntarles cómo se definen estas cátedras, la temática de la cátedra, cuál es el proceso y qué impacto creen que va a tener tras su realización.
Bueno, la temática de la cátedra Amundsen está relacionada con las investigaciones o las líneas de investigación que se están desarrollando en el Departamento de Ingeniería Química del CUSEI. Entonces, con base a esas líneas de investigación, las relaciones que hay entre los profesores con los investigadores en universidades en el extranjero, se realiza la invitación. Y el impacto que esperamos tenga es primero motivar a los alumnos, a los estudiantes, para que vean que el panorama que está en la actualidad en las diferentes áreas de la investigación, áreas fundamentales para resolver problemas de la sociedad, y también crear vinculaciones entre los profesores que vienen a impartir la cátedra, entre las instituciones que están relacionadas, la UDG, con las instituciones de los profesores que imparten la cátedra. Gracias.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de Noticias N+. A mí me parece todo esto muy bien, que haya estos vínculos, esta investigación, esta movilidad estudiantil, etcétera, etcétera, pero lo que preocupa es cómo se aterriza esto. Ya nos dijo los procesos para que se puedan limpiar, sanear aguas industriales comunes, ¿va? Pero ¿cómo podemos llegar a la sociedad? Porque el tema es que no nos explican a veces. Yo un día pregunté a una doctora del ITESCO, creo, le dije, oiga, ¿por qué no nos dice cuando consumimos un producto ¿qué es mejor? ¿Compramos una cosa con un envase de plástico, de metal o de vidrio? No me dijo cuál tiene un impacto menor en el medio ambiente. Se supone que esas cosas nos preocupan, pero no aterriza a veces la ciencia o fácilmente, y no podemos a veces divulgar estas cosas que son tan importantes. Entonces, a mí me gustaría saber cómo es que estas cosas tienen un impacto en la sociedad y qué debemos de saber para que vayamos con la investigación, con la ciencia de la mano, para tener una mejor, un mejor entorno.
Bien, sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, voy a tratar de aterrizarlo un poquito. Hace rato hablaba de que las aguas de reuso, o las aguas de desecho, mejor dicho, de la industria agroalimentaria, tienen una cantidad 10 veces mayor que las municipales. Nada más para poner un dato más preciso, hay un parámetro que se llama demanda química de oxígeno. Esto no dice mucho, pero significa que es la cantidad de oxígeno que se necesita para degradar completamente un agua residual. Cuando este parámetro es demasiado alto, significa que los microorganismos que están presentes en el medio ambiente naturalmente necesitan ese oxígeno para poder degradar esa cantidad de materia orgánica presente y que es contaminante. Principalmente es contaminante porque ese oxígeno que se necesita para degradar, pues también lo necesitan otros seres vivos, como peces y plantas nativas, pues, que se encuentran en ríos y lagos. Cuando ese oxígeno es aprovechado por los microorganismos para degradar esa materia orgánica, entonces le quita ese oxígeno a los peces y a las plantas. Entonces ahí cuando viene un problema de contaminación severo y tenemos desastres ecológicos, como ya hemos visto pues repetidas veces en muchas partes. Eso pasa con las aguas municipales, tienen nivel de demanda química de oxígeno de 10. Las aguas agroindustriales tienen un grado de contaminación hasta de 90, casi 10 veces más. Entonces, las aguas agroindustriales son sumamente importantes, degradarlas pues para evitar contaminación. Por eso es que la sociedad necesita que para tener aguas limpias, pues que puedan ser fácilmente potabilizables incluso, pues necesitamos que cuando este parámetro rebasa un nivel de 20, definitivamente necesitamos esos procesos de descontaminación. Eso es por una parte. Por otra parte, aunque los procesos de descontaminación de aguas residuales en un principio se dedicaban pues, precisamente a ese primer fin, después tenemos que todavía se puede reutilizar mucho de lo que está ahí presente, porque cuando la materia orgánica es degradada, entonces hay liberación de nutrientes que antes fueron utilizados pues por agricultura para hacer crecer nuestras plantas y nuestros alimentos. Estoy hablando de nitrógeno, fósforo, principalmente. Entonces cuando vienen esos procesos, no solamente hay una descontaminación, sino que todavía se puede recuperar. Se pueden recuperar esos nutrientes, incluso en el proceso de digestión anaerobia en particular, hay una producción importante de biocombustible, es el metano, que entonces también se puede aprovechar como una fuente alternativa de energía. Al principio, las aguas residuales, hace 30 años, únicamente se utilizaban para eso. Pero ahora se ha visto la necesidad, y es una parte de la sociedad que podemos aprovechar todos, de no solamente descontaminar, sino recuperar todos esos nutrientes, y entonces viene un nuevo término del que el doctor Jean-Philippe nos va a hablar, porque también es experto en eso, que es la economía circular y el aspecto de biorefinería. La biorefinería no solamente, no es una refinería tradicional, pues obviamente es la de recuperación ya todo lo que viene en el petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la biorefinería se trata de recuperar todo lo que es aún utilizable o reutilizable por diferentes procesos. Ya hablé del nitrógeno, del fósforo, de la producción de biocombustibles. También con el aspecto de economía circular, Entonces se trata de que todo venga en un ciclo, precisamente para reutilización en una parte, en un cierto tipo de industrias, después de ahí se puede aprovechar para otro tipo de industrias, de ahí viene una refinación, entonces se vuelve a recuperar en una economía donde se pueden recuperar otra vez nutrientes y se vuelve una especie de, bueno, no una especie de hecho, es un ciclo que ahora podemos automatizar, luego viene la parte de automatización, para que sea más eficiente. Entonces, en estas pláticas vamos a hablar de todo. Bueno, yo no, el doctor Jean-Philippe Estellier nos va a platicar de todos estos aspectos con mucho más detalle.
Doctor Humberto Gutiérrez.
Sí, yo complementaría diciendo, ¿cómo hacemos este reto? Primero, preparando bien nuestros ingenieros y nuestros químicos, porque ellos al final de cuentas van a ser o son los responsables de muchos de esos procesos. Y la otra es que la sociedad en su conjunto esté más consciente de estos niveles de contaminación que tienen los procesos industriales, que muchas veces hay puede ser inconsciencia de hacer directamente a su disposición el drenaje, lo cual es literalmente un delito actualmente. Entonces, como lo ha dicho el doctor Alcaraz, que es uno de los investigadores más sólidos en el área a nivel internacional, él es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, necesitamos esa conciencia de toda la sociedad, porque, como se ha dicho, la agenda del agua es una de las agendas más importantes del siglo XXI en sus problemas de contaminación, de tratamiento. Hagamos esas dos cosas, buenos técnicos que estén responsables de ese proceso, pero por otro lado, conciencia social de que es una problemática que no podemos dejar pasar.
La siguiente pregunta.
Solo una pregunta. ¿Hasta qué punto los tomadores de decisiones escuchan a la academia? Porque a veces parece que sigue habiendo ese divorcio, ¿no? De que ustedes saben lo que se tiene que hacer, pero a la hora de la hora, pues no se aplica.
Bien, debido a la fortaleza académica de nuestra institución, es muy frecuente el vínculo con el ámbito empresarial y con ámbitos de gobierno para toma de decisiones. En ese sentido, comentarles que el CUSEI propiamente tiene una inmensidad de vínculos con la industria, particularmente en esta temática. De tal manera que sí hay un fuerte trabajo con ellos, tratando de impactar positivamente en esos temas que se están abordando. Muchas gracias.
No sé si haya alguna otra pregunta, algo que agregar. Parece que ya no hay más preguntas. Si nos confirman las fechas.
Reiterar la invitación entonces a esta cátedra Neil Amundson con este invitado francés, un invitado de primer nivel, donde incluso en los conversatorios que se tendrán con él se podrán profundizar estas problemáticas sociales, sin lugar a dudas, sociales y técnicas que nos genera la contaminación. Están cordialmente invitados 22 y 23 de octubre en auditorios del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
Bien, con esta invitación es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que hagan de esta cátedra Amundson 2024. Y pues les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana y un muy buen día.